Buenos días, hermanos. Me alegra de ver a cada uno de ustedes en esta mañana. Y más que he estado un poco ausente, dos domingos, pero ha sido en relación a la vida y al trabajo ministerial. Les voy a leer Hechos 18 y luego oramos. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando, estos les dijo, sacudiéndose los vestidos, «Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo, limpio desde ahora, miré a los gentiles». Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, «No temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad». Y se detuvo allí un año y seis meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, «Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley». Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, «Si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabra y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas». Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, «Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere». Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recogiendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan el Bautista, para que entiendan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Oremos. Tú eres, Señor, desde el principio hasta el fin, tú eres. Y tú eres también el que has descendido de los cielos para morar entre los hombres y dar tu vida por nosotros, no sin antes demostrarnos que tú eres el Mesías, el ungido, y que has venido para darnos la verdadera fe, el amor y la esperanza. Y oramos en esta mañana que esa fe y ese amor y esa esperanza se manifiesten en la vida de aquellos que aún no te conocen, que sean salvos. Concede tú la fe y el arrepentimiento, también en nosotros como creyentes. Tus discípulos pidieron, aumentanos la fe. no la fe salvífica, sino la fe para el diario vivir. Para entender la razón y el propósito por qué estamos en esta tierra y las cosas que a veces pasamos y no entendemos. Gracias por tu pueblo que tú has cuidado aquí. Gracias porque tú haces la obra alrededor del mundo. Tú tienes un pueblo muy grande y tú nos mandas que hablemos. Tú nos das el mensaje de la reconciliación. Muchos quizás son indiferentes como Galeón. Muchos quizás no les importa. Pero hablamos en esta mañana para aquellos que están aquí y sí les importa. Oramos que tú bendigas a nuestros invitados, a nuestros amigos, a aquellos que están aquí por primera vez quizás. Oramos por nosotros, tu pueblo, tus hijos, con la gran necesidad que tú nos bendigas, que tu presencia sea manifiesta en nosotros, porque no hay otra, no hay otra razón de ser porque estamos aquí. Tú eres el Cristo, el Dios eterno que se ha manifestado en nosotros. Pedimos que lluvias de gracia y de bendición se manifiesten en nuestro ser, porque todo lo demás es vano y pasajero, pero tú permaneces para siempre. Oh Dios, gracias por esta realidad eterna que aunque nos conmueva, es real, es sencilla, es simple. Ayúdanos a ser como Aquila y Priscila, cada día laborando y trabajando para ti, cada día pensando que tenemos una vida eterna que disfrutar tanto aquí en la tierra como en el más allá. Oramos pues en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, amados hermanos. Aquí en Hechos capítulo 18, que es justamente, nos va a dar las pautas y los parámetros para el mensaje que queremos desarrollar. Este matrimonio, como ustedes pueden ver en el mapa, el emperador Claudio, que pertenecía a la dinastía de los Claudio Justinos y Césares, había expulsado a los creyentes, a los cristianos, aunque aquí se habla que era Aquila, que era un judío del Ponto. Pero permítame recordarles que muchos de los primeros cristianos fueron judíos, que ellos estaban acostumbrados a oír la palabra y comenzó a enseñárseles y predicarles la palabra. Algunos dicen que Aquila y Priscila fueron conversos del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Pero cuando uno lee, y aún leyendo ahora mismo, uno se da cuenta de que él se unió a ellos, ya que aparentemente se conocían, no solamente era por el oficio y el trabajo, sino que ellos ya tenían alguna relación, algún indicio de que eran ya creyentes. ¿Cómo fue que tanto Aquila y Priscila llegaron ahí? Es muy, muy interesante, puesto que habían creído que Jesús era aquel que había de venir. Eran judíos conversos al cristianismo. Y cuando digo judíos conversos al cristianismo, todavía se puede dar hoy en día cuando hay gente que dice ser judía y cree en el Señor Jesucristo como su Mesías. Así como pueden haber musulmanes o del Islam que se convierten, o católicos, o laoístas, o bahaístas, o cualquiera de otra religión o secta que tú creas que pertenezcas. Es entender quién es el Cristo, quién es Jesús, quién es el que ha venido a morir por nuestros pecados. Así que podemos deducir y especular que por la persecución que hubo en Hechos 8, que no vamos a ver, pero si tú miras Hechos 8, parece que la iglesia se sintió tranquila en Jerusalén, en Judea, y el Señor trajo una persecución y se expandieron los hermanos. Dice que los apóstoles se quedaron. Siempre me gusta hacer esta pregunta y espero que ustedes no fallen, en el hecho de que ¿quién fundó la iglesia en Jerusalén o quién fundó la iglesia en Roma? ¿Quién fundó la iglesia en Antioquía? No fueron apóstoles, fueron los hermanos. No hay ningún indicio que Pedro fundó la iglesia en Roma, y mucho menos Pablo. Podemos imaginar que Pablo fue por la vía Apia cuando era esclavo. Si has tenido la oportunidad y hay que ir por Roma, es interesante ir todavía por las ruinas de la vía Apia. Y te puedes imaginar cómo el apóstol Pablo pasó por allí y fue decapitado por su fe. O las veces que en su primera prisión estuvo allí y tuvo una prisión domiciliaria. Así que el apóstol Pablo verdaderamente entró a Roma, estuvo en Roma, predicó a los romanos, esa era su idea y tenemos la epístola a los romanos, pero él no fundó la iglesia en Roma. Fueron los hermanos que llevaron la palabra, que fueron dispersos. Así que No se nos dice, en esta persecución de Hechos 8, estos cristianos que fueron a diferentes ciudades llevaron consigo lo que tenían, el Evangelio. Donde quiera que tú y yo vayamos, no hay pastores profesionales que llevan la palabra. Somos primeramente creyentes que hemos sido salvos. Esos creyentes que hemos sido salvos y que entendemos que Cristo es nuestro Rey y Salvador, nos comenzamos a predicarle, a hablarle a los demás de lo que el Señor ha hecho con nosotros. El testimonio más fácil, simple y sencillo es: antes era ciego y ahora veo. Quizá ustedes ya han aprendido cómo eran antes de conocer el Evangelio, cómo llegaron a conocer el Evangelio. Siempre hay alguien que nos habla, siempre hay alguien que ora por nosotros, aunque no nos hable, siempre hay alguien relacionado con la Biblia y la palabra que nos indica, y por eso estamos aquí esta mañana, porque estuvo orando, estuvo trabajando, pero son los hermanos, no son apóstoles, no son grandes profetas, no son grandes predicadores, no son grandes evangelistas. Eres tú, y tenemos que devolverle a que cada creyente es un ministro, a que ustedes son sacerdotes del Dios Altísimo, y son ustedes los que llevan esta gloriosa palabra del Evangelio. Y lo mismo hicieron Aquila y Priscila, o Priscila y Aquila. Es como parejas famosas, ¿no? Si yo digo Romeo y Julieta, todo el mundo entiende, espero. Si no, hay que leerlo. Si decimos Aquila y Priscila, o Priscila y Aquila, lo entendemos porque muchas veces siempre se anteponía el nombre de la mujer primero, en este caso Priscila y luego Aquila, pero aquí al comenzar se nos pone Aquila. Se nos dice el lugar de nacimiento de Aquila, la región del Ponto, el extremo norte de Turquía que mira al Mar Negro. Pero lo que es interesante de esto, luego de que hemos aclarado de que Claudio expulsó a los, no solo judíos, sino también cristianos y a todos los que hacían temblar el imperio romano. Y lo hicieron temblar porque no le quedó más remedio a Constantino, que fue la desgracia del cristianismo, que legalizar el cristianismo. Después de Claudio va a venir Nerón, el famoso emperador Nerón, que fue el más despiadado. Él creó el alumbramiento público por medio de poner antorchas de creyentes prendidas. Iluminó Roma con los cristianos, y algunos tratan de negar esto. Si algún día, y todavía lo puedes ver en foto, los restos del Coliseo Romano, muchos creyentes fueron muertos por los leones, los gladiadores, y gente mala solamente porque eran cristianos. Así que vemos algo real en el libro de los Hechos, de que Aquila y Priscila fueron expulsados. Menos mal que fueron expulsados antes, y perdieron todo, y tú y yo sabemos lo que es empezar de nuevo en un país extraño. Tú y yo sabemos lo que es salir de algún lugar por cualquier razón o motivo, pero Hebreo nos dice que algunos hasta perdieron la vida, perdieron sus bienes, pero tenían en mente que eran extranjeros y peregrinos. Por eso hicieron un gran recorrido, porque esto que vemos en el mapa pareciera que fuera muy cerquita, pero al ser expulsado de Roma, ellos dijeron: bueno, vamos a Corinto, que es un puerto, vamos a Cencrea, que está allí. Esto existe hasta hoy en día, ¿no? Esto, Italia todavía existe, Roma también. Entonces ellos fueron por la vía más rápida que en aquellos momentos había, el barco, y se reunieron con Pablo, se encontraron, fue algo providencial encontrarse allí con él, mientras que Pablo había recorrido toda esta región, había salido de Palestina, había venido por acá. Miren las carreteras que existían antes, por eso la Pax Romana era, porque todo camino conduce a Roma. ¿Lo has oído? Bueno, ellos construyeron todas estas carreteras que tú ves por aquí. Pero en la religión no es así. No es que toda religión te conduce a Dios. Pero en aquel entonces todas las carreteras conducían a Roma, que era la capital del imperio. Y Pablo estaba en esta región de Turquía, y él quería ir más hacia el norte, pero tiene en Hechos 16 una visión, un varón macedonio. Pablo quería ir a la región de Bitinia y la región del Ponto, pero el Espíritu Santo se lo impidió. Tanto Pablo como Silas querían recorrer toda esta región. No estamos hablando de pequeño territorio, no todo lo que es Turquía, la parte norte que da y colindante hacia el Mar Negro. Y el Ponto estaba muy pegado de Bitinia, Pero así que dice que había un judío llamado Aquila, natural del Ponto. Dice, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y hasta hoy en día tú encuentras ciertos lugares. Por ejemplo, recuerdan, y creo que por eso es mi cansancio, habíamos estado en Beijing, en China, y justamente el gobierno chino había mandado sacar a 3 millones de personas de Beijing, porque mucha gente. Y ellos tienen su manera demográfica de mover a la gente, y tenían todas las armas para hacerlo, así que encontramos menos población, pero igual estaba todo lleno, porque Beijing tiene 23 millones de habitantes. Así que compáralo con la población que tenemos en cada uno de nuestros países. ¿Por qué lo mandaron sacar? Por el temor de la religión. Aquila y Priscila, y aquellos que querían seguir trabajando y viviendo y sirviendo, pero Dios tenía otros planes. Y yo creo que es lo mejor cuando tú y yo pensamos, porque la mayoría de la gente quiere hacer su voluntad. La mayoría de la gente piensa que lo que tiene que hacer es algo que Dios se lo está ordenando, los que creen en Dios. Y a veces tenemos que poner nuestras barbas en remojo, qué es lo que Dios quiere hacer a pesar de que hay pérdidas. Y por eso hablo aquí a personas, a todos nosotros que hemos nacido en cualquier lugar menos en Miami. Si usted nació aquí, salvo mis nietos, sabemos que no hemos nacido aquí. Dios tiene sus propósitos. Dios tiene su manera de movernos. Es increíble cómo la economía nos mueve, pero Dios es el autor de la economía. Pero algo interesante con Aquila y Priscila y cómo Dios primero le impide ir al apóstol Pablo, le dice, no, tú vas a ir a Macedonia, vas a ir a la región de Acaya, y no sin problemas, porque siendo obedientes a esa visión celestial, dice, Pablo pasa por ciudades como Filipos. Ahí en Filipos la primera creyente es Lidia, en Europa, o sea, el evangelio hace un giro hacia el occidente, por eso estoy predicando aquí en esta hora. Los reyes de España, aunque catolizaron, hicieron un catecismo católico dentro de toda la España, en realidad cuando ves a la postre es algo bueno, porque los moros, como ellos le llamaban a los árabes, los españoles, habían estado ahí 8 siglos. No hay ninguna duda que tú y yo tenemos algo de moro, aunque te duela. Tenemos algo de judío. Había 1.200 sinagogas en el año 1492 y antes, cuando se descubrió América. O sea, la influencia de judíos y de árabes en España era muy grande, ¿no? Y estando ahora y hablando con algunos de Selendín, que es una provincia del departamento de Cajamarca, a ellos se le llama xilicos, pero xilicos con SH, no con CH. Y la influencia judía ahí es grande y todavía tienen su manera de cómo ellos llegaron, y los nombres o algunas expresiones sefarditas. O sea que todos nosotros, en alguna u otra manera, tenemos de judío o tenemos de árabe por toda esa influencia. Incluso, por eso España dio un decreto no hace mucho tiempo atrás, y muchos cubanos acá son testigos de ello, de que España le otorgó la ciudadanía a ciertos hijos de españoles que no se le había reconocido, y dio una lista de apellidos también, y reconocía a españoles sefarditas, o sea, judíos sefarditas, lo cual es sumamente interesante. Si tú te apellidas Pérez, es indudable que tú tienes algo de judío. Nosotros que hemos crecido con la palabra almohada, también, y con el ojalá bendito, todas son influencias ¿de qué? Del árabe. Así que no nos sintamos mal, es nuestra herencia genética, porque todos venimos de Adán. No para favorecer una etnia, ni para discriminar otra, porque somos ciudadanos del mundo. Pero lo que me llama la atención es que Dios le dice a Pablo, no vayas, gira para Europa. Y Pablo pasa predicando en Tesalónica, en Berea, por eso somos iglesia bíblica bereana. Los bereanos recibieron la palabra, a Corinto y Atenas, y en Atenas el apóstol Pablo se desespera viendo la ciudad entregada a la idolatría. Entonces él vuelve y baja ahí a Corinto y es en Corinto, en este puerto, que es la clase de la escuela dominical, ¿no? Por ya varios meses, donde Pablo se encuentra con Aquila y con Priscila. ¿Y Aquila de dónde era? Del Ponto. Dios tiene su pueblo, no importa dónde. No es necesario que vayas al Ponto, podemos especular o deducir. Hay mucha gente allí, en una u otra manera, que ha salido y que ya es creyente, o los creyentes llegaron allí, pero es necesario inundar Europa con la palabra de Dios. Y nos dice también en este siguiente punto que eran cristianos, cristianos que habían sido deportados de Roma. Eran conocidos como judíos cristianos y por eso fueron sacados. ¿Sabes por qué? Porque pensaban que los cristianos traían mala suerte. En nuestra manera de creer o pensar, pensamos que hay muchas cosas que nos traen mala suerte. Y muchas veces tengo que tener cuidado porque la gente es supersticiosa más allá del sentido común. A veces hay personas que me dicen, esta planta no la ponga, no la crea o la oigo, ¿no? Porque trae mala suerte. La gente cree en la suerte. Nosotros creemos en la providencia de Dios, que Dios controla todos los actos y sucesos que nos ocurren en la vida. Cuando alguien dice en su desesperación, en su depresión, en su incredulidad que está gritando de, oh Dios, ¿por qué me pasa a mí esto? Es porque no cree en Dios. Después que tú y yo creemos en Dios y nos abandonamos en sus brazos, entendemos que todas las cosas que Él nos manda o que Él nos hace pasar tienen un propósito eterno. Bienvenido sea eso. Hoy en día la gente a lo mejor te escucha de que ¿cómo Dios puede ser bueno si tienes cáncer? ¿Cómo Dios puede ser bueno si a lo mejor tú no tienes trabajo? O sea, que tú buscas a Dios por trabajo para que no te enfermes. O sea, ¿nunca nos vamos a enfermar? A ver, hagamos esa pregunta. ¿Cómo algo que está en la tierra y que Dios ha creado tan bello y bonito puede traer mala suerte? ¿Cómo es que la gente se tiene que hacer, entre comillas, que aquí es muy común, algunas limpias porque piensa que hay una influencia, un karma, para emplear la palabra moderna de mucha gente, hay algo que está negativo en el ambiente? No creen en Dios, para nada. Tú y yo que estamos leyendo los Salmos, me encantan los Salmos cuando dice, en mi mano están tus tiempos. Se multiplicarán los dolores de aquellos que confían en otros dioses. Pero para mí yo sé que no hay bien fuera de ti. Dios es bueno. Y cuando nosotros salimos y encontramos, digamos, viviendo en otro país, cómo Dios ha guiado nuestra vida y Él ha provisto, uno dice, bueno, hay un Dios arriba en los cielos. Y Aquila y Priscila lo entendieron bien. Ellos no vinieron al apóstol Pablo diciéndole, Pablo, necesito una terapia. Necesito consejo porque, mira, he perdido todo. Mira lo que nos ha ocurrido, qué prueba tan grande. Nos botaron la casita y todo el trabajo que hemos tenido. No hay ninguna evidencia de esto. ¿Sabes por qué? Porque el creyente sabe que donde quiera que él esté y es trabajador, Dios ha prometido suplir todo lo que nos hace falta. Nunca nos va a faltar techo, nunca nos va a faltar comida. No nos va a faltar el hecho de que mientras estemos en esta tierra y Él nos permite estar en esta tierra, Él va a suplir, como parafraseando a un hermano que ustedes ya sabrán quién es, no nos va a faltar lo justo y lo necesario. Es una gran verdad que el creyente aprende. En la depresión de este país, mucha gente llenaba las iglesias porque querían trabajo. Cuando tenemos trabajo, estamos en el trabajo y no en la adoración, porque ya tenemos el trabajo. Nosotros los hispanos somos conocidos por gente trabajadora, algunos. o algunos. Los que son de cierto país entenderán cuando digo algunos. Amén. Los dominicanos me mueren. Hay gente que a veces dice, bueno, acá hay trabajo y vengo a trabajar, pero son vagos, fueron vagos en su país y no se dan cuenta del trabajo. El trabajo es una bendición. Dios ha prometido bendecir el trabajo, no los billetes de lotería que tú compras. Ese es algo que nos viene de nuestra herencia hispana, sea de los árabes, sea de los judíos, o sea de los mismos iberoamericanos como somos. Pensamos que el trabajo es una maldición. El trabajo no es maldición. Los católicos lo ven como una maldición. Pero el trabajo se convierte para el creyente, y sobre todo una vez conociendo al Señor y conociendo el Nuevo Testamento, no lo vemos como la maldición de Génesis 3. Porque yo imagino que el hombre caído siendo vago sería algo muy triste. La mente vacía, la mente ociosa, sobre todo en los hombres, va a ser un taller del diablo. Pero qué bendición cuando Dios nos puede dar motivo para trabajar. Algunos de ustedes ya han pasado al retiro, pero eso no quiere decir, una, que no sean de un corazón dadivoso o que no sigan trabajando. Nosotros queremos incorporar a las personas ya retiradas, que en algunos países se ve como algo de maldición o una tragedia, o otros no tienen ni retiro, otros países ni saben lo que es eso. Pero la mayoría de países, a veces que uno va, no, Colombia o Perú, tienen su retiro. Algunos retiros buenos en Argentina, etcétera. Pero piensan que ya no son útiles, ya terminaron. Amado hermano, hay tanto que hacer en la obra de Dios. Mientras puedes. Mientras todavía el viejo Adán no nos afecte y podemos caminar. Porque no sabemos lo que será mañana más tarde. Las pocas fuerzas que ahora tenemos, o muchas, que nuestra salud Dios nos permite para seguir trabajando y laborando para Él. Aún en tu trabajo hoy en día, es para que la obra de Dios continúe, con el corazón generoso que Dios nos da. Y por eso siempre enseñamos a los hermanos que hay que explotar al máximo las habilidades que tenemos, que Dios nos da para expandir la obra de Dios. Y no hay mayor dádiva que le podemos brindar a otros que nuestro trabajo y dar trabajo a otros. Así que Aquila y Priscila se convierten en el modelo de una pareja que toda iglesia local quisiera tener, o pastor, o congregación, de hermanos que están preocupados por la obra de Dios, que entienden que su trabajo es de ellos. Porque el apóstol Pablo no se sintió ni abandonado ni desolado. Él, cuando llegó ahí a Corinto, y estuvo hablando, y uno lee la epístola a los Corintios, él les predicó con toda sabiduría espiritual, no porque esperase algo de aquellos, no porque él era un hijo del príncipe y la gente tenía que apoyarlo. Al contrario, él quería estar lejos de los maestros griegos de la filosofía en aquel entonces. Él trabajó con sus manos y Aquila y Priscila le ayudaron. Pero es interesante que, leyendo aquello, que Pablo estaba entregado por entero a la predicación. Se quedó 18 meses extendiendo el reino de Dios porque Aquila y Priscila le brindaron el ambiente adecuado donde estar, donde predicar, y no solo eso, sino que no se tenía que preocupar de cómo comer. Porque tú y yo trabajamos para comer, cómo sostenernos y aún más allá y realizarnos. Cuando encontramos países o gobiernos que no le dan de comer a su gente y no le proveen, hay algo que anda mal. Yo no soy político, aún me puedes hablar conmigo de política todo lo que tú quieras, pero todo gobierno, todo país, no importa de dónde tú creas que si viene de arriba, de abajo, de izquierda o de derecha, es proveer alimento para su gente. Y cuando no hay comida, Dios está diciendo algo. Y eso es desde tiempos inmemoriales. Lee a José. Dios lo trajo, lo vendió, los hermanos lo vendieron a Egipto, y él pudiera haber pensado, uy, aquí estoy mal, Dios me ha abandonado.
Pero si no oímos a José, Dios me trajo aquí para preservar a mucha gente con vida. Porque Él le dio de comer no solo a los egipcios, sino a gente aún más allá de los límites de Egipto. Y qué bendición cuando tú y yo podemos estar en las manos de un Dios que nos quiere usar para proveer salvación para aquellos que no la tienen. Porque algún día tú y yo moriremos. Algún día tú y yo pasaremos. Pero lo que hacemos para el Señor y la vida eterna que otros tienen va a permanecer para ti, para siempre. Así que vemos que Pablo estaba dedicado entero a brindar esta dádiva de Dios a otra gente, porque tenía el recurso de Aquila y Priscila, tenían el recurso de ellos, que era para hacer tiendas, que era trabajar, y ese fue el trabajo. No importa que ellos fueron expulsados de Roma, el trabajo iba con ellos, su Dios iba con ellos, donde quiera que estén. Tú y yo somos ciudadanos del mundo. Puedes estar muy orgulloso del país que vienes, pero ser ciudadano del cielo es lo más importante. Y es allí donde el apóstol quiere que nosotros nos encontremos. Y luego encontramos que Pablo había hecho un voto y ya él quiere regresar a Jerusalén para hacerlo. Ustedes ven aquella loma de camello, es la parte norte donde era Aquila, el Ponto. Habían cruzado, una vez que cruzas, creo que es el estrecho del Bósforo, se llama así, ya empieza Europa. El otro es medio oeste. Aquí es donde mucha gente, los sirios que se están huyendo, llegan aquí, quieren cruzar Europa. Se han ahogado mucha gente en estas islas del Mediterráneo. No, sobre todo aquí, todavía en Clios y Quíos, que ahí está, Satmos, Patmos, Kos, todavía son islas que usa mucha gente para poder pasarse a Europa. Y ahí fue el apóstol Pablo y hizo ese viaje, pero él deja en Éfeso, deja Aquila y Priscila. Todas estas siete iglesias del Apocalipsis se encuentran en esta región de aquí. Cuando Pablo hace ese viaje y está regresando para ver a los hermanos, como hemos leído en este capítulo 18, y de allí él va a navegar, ven a Creta ahí, y van a ver una de las iglesias buenas, que es Antioquía, de Siria, por esta región, ya que Jerusalén está por aquí. Entonces, esa iglesia es la que sale el Evangelio para los gentiles. Deja Aquila y Priscila, mira la disponibilidad de tiempo que Aquila y Priscila tenían. O sea que podemos seguir añadiendo que no solamente eran personas trabajadoras, no eran cristianos débiles o tibios, eran personas maduras en el Evangelio. No solamente eran trabajadoras, eran personas que sabían que Dios iba a proveer todo para ellos, no eran cristianos tibios o raquíticos, habían crecido en la gracia. Los creyentes, nosotros como creyentes, hoy en día, tú dices, ¿qué hay de este cristianismo que hoy día nosotros vemos? Pero no vemos esos cristianos fervorosos. O están viendo su segunda y su tercera generación y no los ven con ese impacto. Muchos de nosotros lo que queremos ver a veces son conversiones dramáticas. En realidad la segunda y tercera generación debieran ser más fervorosos. Es una lástima que muchas veces no vemos en nosotros, en nuestros hijos, que ellos guarden la fe. Probablemente no le dimos el suficiente tiempo, testimonio, o nos faltó más oración. ¿Qué es lo que pasa con nuestra madurez cristiana, con nuestro conocimiento, nuestro trabajo para Dios? ¿Dedicamos quizás mucho tiempo a cosas seculares y no a desarrollar nuestra vida espiritual? Algo que nuestro oikos nos ha ayudado y permitido en estos últimos años, de ver el desarrollo y el crecimiento de ustedes en la palabra. Ustedes saben oír la palabra. Es en el hecho de aplicarnos a nosotros mismos cuán maduros somos en el Evangelio. Y lo vamos a ver en Hebreos. Cuando el escritor de Hebreos nos dice y nos enseña que nosotros debiéramos ser ya maestros. Pero yo creo que mucha de la culpa es nuestra en que hemos creado creyentes consumeristas y no practicantes. en que nosotros como creyentes no entendemos que tenemos que ser padres espirituales. Y vemos nosotros de que por eso nuestro oikos nos fortalece. Y yo creo que es de gran y vital importancia entender que la obra de Dios no descansa en líderes religiosos. Esa es una maldición heredada de Constantino. Hoy día tendemos a deidificar a ciertos hombres y los llamamos hombres de Dios. No dudo de aquello. No dudo de que Dios tenga grandes siervos y gente que nos enseñan la palabra y nos predican la palabra. Pero es imposible que la obra de Dios recaiga sobre ciertos hombres como profetas en el Antiguo Testamento. No, descansa en ministros mal llamados laicos, en ti. Tú eres la persona clave, importante en la obra de Dios, porque Dios está obrando en ti. Nosotros somos simplemente, como Pablo mismo dice, servidores. Porque muchas veces los grandes líderes tienen doctrinas erróneas. Y estaba oyendo algo del hermano Pereda, y yo espero que sea verdad, que ustedes son una iglesia que saben oír la palabra, pero más que oírla, practicarla. Y otra vez recae sobre mí la importancia de estar centrados en la Escritura. O sea, que tenemos que obligar a las personas, y obligarlos en amor, de que lo que tú quieres demandar no sean emociones ni sentimientos, son principios y realidades que la Escritura nos demanda, y la hora es más que nunca. Lo que nos interesa a nosotros es que cuando yo hablo contigo, tú hablas conmigo, tú muestres que eres cristiano, que sé de qué te estoy hablando en mi caso, o en el caso tuyo, de qué tú me estás hablando. Y tenemos una generación que hemos mal acostumbrado. Me echo la culpa en este aspecto de personas que no son bíblicas. Queremos una santidad cultural para nuestra gente, pero no es una santidad cultural en que ha venido por la transformación del Espíritu. Nosotros como padres podemos trabajar y tratar y obrar en nuestro oiko como sea, pero necesitamos que el Espíritu de Dios venga y transforme las almas. Necesitamos darle al Espíritu su mejor herramienta, como les predicaba a ustedes antes, y esa es la Escritura. Hoy la gente quiere hablar de emociones y sentimientos, quieren sentir, hablar, danzar en una manera rara, y no danzar y hablar y decir las cosas que es producto de la transformación del Espíritu. La gente puede tener mucha información, pero no transformación. El vivir y practicar, y yo creo que si ustedes están aquí y han estado apoyando esta obra, es porque entienden que la palabra de Dios ha tenido un efecto espiritual, contundente, mental, intelectual y emocionalmente en sus vidas. Y que tratamos de practicarlo nosotros mismos como líderes, a pesar de nuestras imperfecciones humanas. Pero tú ves, Aquila y Priscila se quedaron ahí en Éfeso. Tenían una disponibilidad de su mayordomía. Cuando tú me dices que tú no tienes tiempo, que estás ocupado en otras cosas, tenemos que mirar el modelo de Aquila y Priscila, no solamente de gente trabajadora para apoyar en la obra de Dios, sino la disponibilidad de su tiempo, de su trabajo para conmigo. Porque Pablo se los lleva. Probablemente no estaban criando, no tenían su familia. Y qué bueno cuando muchos de ustedes pueden acompañarme y decir, bueno, vamos, pastora, vamos. Y recordaba, ¿no? Por ejemplo, ahí estaba Tito, estaba Pepe Zapata. Y recordamos un viaje en que yo me llevaba a los jóvenes. Mira, tengo que ir a predicar a Iquitos. Cuando a mí me invitan a predicar, la gente siempre piensa que voy de vacaciones. Probablemente estoy de vacaciones de ustedes porque no los veo. Estoy ocupado en otro ministerio. Yo me los llevaba, Vicky, estaba recordando cuando nos volteamos en el lago, etcétera, y esos viajes parecían, por eso digo que el Señor me estaba predicando y enseñando en estos días de que el trabajo para Él no es en vano. Porque miro a Tito, es pastor, miro a Pepe Zapata, es director de una clase, una enseñanza en la iglesia en La Molina, y uno mira que todos aquellos han crecido y Dios los está bendiciendo y ayudando, y nuestro trabajo para Dios no es en vano. Así que cuando usted quiera ir a pasear, a predicar, hay que dar de su tiempo. El Señor ha comenzado a obrar. Casi no hay ninguno de ellos que no esté en la obra. No hay ninguno de ustedes que no haya sido afectado por la Escritura y la Palabra, pero tienen que dar su tiempo. No hay mejor trabajo y ministerio. No hay mejor inversión. Y algunos de ustedes, espero que entiendan lo que quiero decir, es para ustedes. Cuando ustedes pueden poner de su tiempo y de su dinero y decir, pastor, venga para que le hable a mi familia. No que me voy a pasear. Hay algo en nuestra influencia. Hay algo en nosotros mismos cuando hablamos y le predicamos a alguien. Quizá en aquel momento, en aquella ocasión, uno pareciera que no fue de gran ayuda, pero la palabra tiene una semilla que es eterna. Y Aquila y Priscila estaban dispuestos a hacer eso. A seguir sembrando. A dejar que la obra de Dios y Dios haga su obra. Y estaban dispuestos a hacerlo. Y tú y yo tenemos muchas cosas que hacer. No solamente es criar a tus nietos, lo cual es bueno. Y tú puedas sentirte agradable en hacer esto. Pero dedica tu tiempo. Hay muchas campañas. El hermano Larry sí que si no los invitó, yo los invito. Me encantaría ir a una campaña médica. Y lo hay en distintas partes, en distintos lugares. Pero es que es tu testimonio, es tu presencia de estar ahí, de ayudar, y de predicar y de enseñar. Y decir, mira, ahí estuve yo predicando antes o enseñando antes, y dejemos a ver qué es lo que el Señor hace. No somos nosotros, eres tú. Tu presencia aquí también es importante, no de vez en cuando. Tu presencia continua, porque me demuestra que tú estás dando tiempo ¿para quién? Para Dios. Como Aquila y Priscila. Y cuando Aquila y Priscila se quedaron en Éfeso, que tú lees la carta a los Efesios, ¿verdad? ¿Quién se quedó ahí? Aquila. Muy bien. Pablo también estuvo ahí un tiempo predicando. Pero tengo la ligera sospecha de que la mayor parte de influencia del crecimiento en Éfeso fue por Aquila y Priscila, porque Pablo los dejó ahí. Y máxime, porque cuando llega un predicador Apolos, que era un buen orador, pero no había crecido tanto, estaba hablando del bautismo de Juan el Bautista, lo cual fue un mensaje bueno y anterior antes de que viniera el Mesías. Así que puedo imaginar lo que Aquila y Priscila le dijeron y le enseñaron, y después Pablo se va a encontrar también de regreso con alguno en el capítulo 19, que habían sido también enseñados y predicados, lo cual otra vez corrobora nuestro pensamiento de que los creyentes, aún antes de Cristo, en el sentido de Juan el Bautista, seguidores, habían ido predicando, pero predicaban el mensaje del bautismo de arrepentimiento. Aún hay algunos que todavía creen que cuando se bautizan, sus pecados son perdonados. No, le enseñaron, le dijeron, bueno, ese fue el mensaje de Juan el Bautista. No hay ninguna liturgia, ningún sacramento que te pueda a ti perdonar o salvar. Es el Cristo de gloria que te puede salvar y perdonar. Y cuando creemos en Él, nos bautizamos. Por eso todo verdadero y genuino creyente que ha creído en Él y que ha sido salvo, va a clamar por su bautismo. Va a ser como ese etíope que Felipe, un diácono, le habló, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Cuando tú eres creyente, no tenemos que rogarte que crezcas. Deseamos como niño recién nacido la leche espiritual. Cuando el cielo viene a ti y tú conoces a Cristo, tú dices, ¿dónde está la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué voy a hacer? Y lo primero que vas a comenzar a hacer es que ves un mundo perdido. Ves un mundo en desgracia, en tu propia familia. que no tienen la esperanza de vida eterna, que se dejan agobiar por los problemas terrenales, que en alguna u otra manera lo van a pasar. No hay nadie que esté en esta tierra que no pase algo, por favor. Que no se enferme, que no sufra tribulación. Vivimos en un mundo caído, pero nuestro Salvador, aquel Rey de Gloria, ha venido para librarnos de todo aquello. Y Apolos comienza a predicar y enseñar. Pero ahí está Aquila y Priscila con su oído afinado. Y le dice, bueno, contacto y continuo lo llevaron. Eran maduros, conocían sus doctrinas. Deben llegar a ustedes a ser padres y a reproducirse espiritualmente, como Aquila y Priscila. Tú no puedes ser un cristiano tibio, raquítico, inmaduro. ¿Cuándo vamos a crecer? Muchas veces Dios nos manda ciertas cosas en la vida para que despertemos. Y oramos por nuestros hijos y nuestros jóvenes. Ellos no tienen, no tienes tú que pasar por la vida, por situaciones para arrepentirte, cuestiones dramáticas. No, es que creas en Dios. Esa es la bendición de Dios para ti. Para ti que desde niño te han traído y que tú conoces lo que es el verdadero evangelio. Ustedes deben ser mejores creyentes que su padre. Es lo único en lo que deben ser mejores. Porque espero que sus padres sean buenos ejemplos. Así que Aquila y Priscila no eran cualquier cosa. No eran miembros consumeristas. Eran esta familia, matrimonio, como tú quieras. Sea que tú estés o no estés casado, tengas o no tengas una familia, tienes una gran familia de Dios. Debes convertirte en padre, debes convertirte tú en persona, en una persona cristiana que sabes por qué crees lo que crees. Y sobre todo que hablar, porque el diablo siempre pone esta gran mentira en ti, de que tú no sabes suficiente. Tú no conoces suficiente. Que tú piensas que tienes que ser entrenado, pero desde que tú tienes el Espíritu de Dios, tú tienes algo que el mundo no tiene. Tú tienes un evangelio que otra persona no tiene, y ese es lo que proclamamos. Y yo creo que a la iglesia le falta vivir su hora más gloriosa. Y créeme que en el mundo hay muchos Nerones que están en el poder. Hay muchos Claudios que están en el poder. Pero jamás habrá un emperador como Cristo, como un rey, como un salvador. De él es el mundo. ¿De qué nos quejamos? ¿Cuál es el problema que tú te estás centralizando hoy para no ser un siervo útil en las manos de Dios? Y nos dice que ellos fueron animados. ¿Sí? ¿Quiere decir? ¡Ve! Y yo hoy día más que nunca estoy convencido de eso. No importa dónde tú vas. Si Dios te lleva, Dios te anima a que tú puedas ir y visitar. Y hoy día tenemos la posibilidad. Tú sabes lo que es montarse en un avión y recorrer más de 2.700 millas y estar aquí. Y en cualquier otra parte del mundo en unas cuantas horas. Lo que a él le demoraba meses al apóstol Pablo, Aquila y Priscila, por tierra, por lugares que eran inhóspitos o no tenían la comodidad que hoy nosotros tenemos. Tú que llevas a lo mejor un cargamento de ropa y de cosas, esto no hay allá, y tú comienzas a decir las cosas que quieres llevar a tu país y que tú y yo nos preparamos para llevarle. Que allá no haya, pero muchas veces es que no tienen para comprar. Pero quizás nos olvidamos de algo muy importante. ¿Qué le llevamos espiritualmente? ¿Cuál es el mensaje eterno que tenemos para ellos? Cuando uno lee la epístola a los Efesios, casi no hay ninguna doctrina falsa que sea refutada, y no lo hay. Más bien estos cristianos que eran maduros, encontramos en Efesios el capítulo 5, que fue el inicio y la parte que nosotros hablamos de los... ¿Cuán maduros nosotros somos? Según Efesios 5:18, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses, en un pasaje paralelo a este, nos habla de que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Es la palabra la que nos madura. Es la escritura la que nos madura. Y por eso, si llegamos a los grupos oicos, es porque este mensaje o cualquier otra clase que nosotros estemos teniendo, pero ahora estamos usando los mensajes, ustedes lo rumian en la semana, si quieren usar esa palabra. Lo repetimos en las casas. Está trabajando en su mente y en su corazón para ponerlo por práctica. Ustedes son como Ur y Josué del Antiguo Testamento. ¿Te acuerdas cuando Moisés estaban ahí peleando, la gente peleando, y daba la coincidencia, y no era superstición, de que cuando Moisés levantaba los brazos, Israel ganaba? ¿Recuerdan? Pero ya se cansaba el hombre, estaba viejito. Porque cuando tú estás mirando así y con la mano levantada, bueno, de repente te das cuenta, yo todavía parece que estoy bien de los hombros. Hay algunos que no pueden levantar los hombros. Tampoco vayan a pensar los que oyen que soy muy viejo, no, no. Y luego cuando él bajaba los brazos, eran los enemigos hititas que ganaban. Hoy en día la batalla no ha terminado, no para conquistar una tierra, sino para conquistar las tierras del dominio de Satanás. Porque en cada persona que tú veas, y ojalá que eso sea un peso para ti, y que lo aprendamos en el Ministerio de la Reconciliación, que nuestro hermano nos hablará en 2 Corintios 5, está bajo la potestad de Satanás. Vive en el ámbito de Satanás. Y no es que practica la brujería, quizás. No es que está practicando el satanismo, pero en sus acciones, en sus malas palabras, son enemigos de Dios, están llenos de ira, de rencor. No conocen la paz que el Evangelio puede traer, están atados en las tinieblas. No hay luz, y tú eres la luz y la sal para ellos. Tú eres como Aquila y Priscila, que sí, tenemos que trabajar, tenemos que velar por nuestra familia, velar por todas aquellas cosas, pero al mismo tiempo tenemos que ver que todo lo material se queda aquí, y lo que hacemos para el reino de Dios es lo que importa. Y dentro de eso material están nuestros hijos, nuestras generaciones, nuestros parientes. Son ellos lo que importan. ¿Seguiremos contentos viéndolos atados a Satanás? ¿O tú esperas que yo lo haga? No, esa es tu tarea. Tú eres Aquila y Priscila. Tienes que ser obediente a la visión celestial de que hay mucha gente aquí. Habla, no calles. Y que Dios nos siga proveyendo de Aquila y Priscila. Porque son ustedes los que sostienen en nuestros brazos la obra de Dios. O yo poder dedicarme para equiparlos y predicarle, y nuestro hermano supervisor y todos los que trabajan en el ministerio de la palabra, para que ustedes puedan llevar este evangelio. Puedan ser creyentes maduros. Puedan resolver los problemas que Dios trae a sus vidas para que ustedes sigan madurando. Así que nuestra decisión es la de ser obedientes. O tal vez para ti, ¿cómo llegas a ser cristiano como Aquila y Priscila? Creo que el tiempo no faltaría, pero hay mucha gente aquí que te puede decir cómo puedes llegar a ser cristiano. Yo creo que toda tarea de todo creyente es saber cómo hablarle a alguien que no es cristiano para que llegue a ser cristiano. Yo antes era así. Pero alguien me habló del bendito Evangelio de Jesucristo. No hay otra razón por la que estamos en esta tierra, querido hermano. Perdónenme la emoción. Cada vez que uno sale o viaja y uno está en el constante peligro de que a lo mejor el avión se cae, no porque le tenga miedo. Nuestra vida pende de un hilo. Tú te puedes matar trabajando, 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 y te puedes preguntar, ¿para qué? Porque esperas en los hijos. Tú y yo, como padres adultos, de los hijos no podemos esperar nada. o del trabajo y la pensión o lo que sea, tampoco podemos esperar nada de este mundo. Por eso Pablo decía, si en esta tierra solamente esperamos en Dios, somos los más dignos de conmiseración. Pero qué bendición es cuando hijos de Adán y Eva son recuperados para el reino de Dios, doblan sus rodillas y dicen, tú eres mi Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi Salvador. Y algún día lo veremos y trabajaremos. Señor, te suplicamos que tú salves. Mira esta ciudad, donde nos has puesto porque hay mucha gente hispanoparlante. Y aunque hay muchas personas que oyen alrededor del mundo quizá este mensaje, Señor, que lo sigan oyendo y se conviertan a ti, porque tú eres la única esperanza. Por eso Aquila y Priscila trabajaban. No les importaba que fueran expulsados. Donde quiera que ellos iban, iban llevando este glorioso evangelio. Y fueron de gran ayuda a los líderes y siervos que estaban enseñando y predicando como tu apóstol. Nuestro apóstol, porque gracias a que él fue obediente a la visión celestial, el evangelio pasó a Europa y a Occidente y a nosotros. Que hoy podemos abrir la Biblia y predicarla y enseñarla aquí a nuestros amigos, personas que están aquí y no conocen de Cristo. Gracias que nosotros, aunque somos de diferentes lugares, de esta hermosa América, has permitido que oigamos y creamos en este evangelio. Un evangelio que restaura, que perdona, que reconcilia, que nos da la absoluta certeza de que nuestros pecados han sido perdonados y que disfrutamos de una vida eterna y abundante y que hemos visto tu rostro aquí en la tierra y nos gozaremos cuando veamos a aquel que traspasaron. No hay mayor gratitud en nuestro corazón que esa, de saber que somos tuyos. Pero nuestra oración se compunge mal cuando miramos a nuestros seres queridos, cercanos, sufriendo, padeciendo. Físicamente y no tienen esperanza. Dales, oh Dios, la esperanza. Que nosotros seamos el medio de llevarles esta salvación. Úsanos, que roguemos por sus almas incesantemente, porque después de muchos días, años, quizás décadas, sabemos que tu palabra no vuelve a ti vacía. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a hacer tu voluntad. Si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, estamos dispuestos a ayudarle y a encontrar a este hermoso Salvador. Que tu hermano salga de aquí un creyente cada día más firme, más fuerte, más maduro.